¿Dónde estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario.
El feminismo no es una posición que intenta reducir los límites de su acción a mejorar la vida de las mujeres, sino que intenta que ese cambio beneficie a todos nuestros pueblos, a los niños y niñas, a los y las jóvenes, a las y los ancianos, a los colectivos que se apartan de la normatividad heterosexual y también a los hombres, que desaprendiendo el machismo pueden ser un poco más humanos y disfrutar mejor de su paso por este mundo. Me pregunto, ¿qué aporta el feminismo a la búsqueda de la felicidad? Porque nuestras luchas, las históricas, las actuales, tienen como motivación profunda la libertad, la felicidad individual y colectiva, la creación de una manera de estar en el mundo en la que la revolución sea la forma de nombrar el deseo de volvernos protagonistas de nuestra historia, de hacernos parte de un proyecto estratégico que permita no solo distribuir mejor, sino también producir mejor, consumir mejor, sentir mejor, vivir mejor e incluso morir mejor.
Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo Estalla Silencio, esta vez 26 de octubre. Un día seminublado, con calorcito, y nosotros acá otra vez por el aire de FM Moreno 90.1. A mi lado, la señorita Luisa Vecino, ¿cómo
muchas
anda?
Muchas gracias por la señorita, muy bien. Aquí estamos con este día. Sí, es verdad, raro, ¿no? Amaneció casi lluvioso y ahora se puso así más primaveral.
Y al lado de la señorita Luisa Vecino, la otra señorita, Paula Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes que están del otro lado. Yo estoy queriendo que levante el calorcito. Tengo una fiesta esta noche. La ropa es livianita, ¿vio? La ropa de fiesta. Tengo el cumpleaños de mi hermana mayor, que no nos está escuchando porque está con todos los preparativos. Obvio, obvio, pero sí, le mando un beso muy grande a mi hermana Mariana, que está festejando su cumpleaños.
Ah. Y del otro lado, en la operación técnica, tenemos a la otra señorita. Son todas señoritas acá. La señorita Cecilia D'Amico, que es también nuestra musicalizadora. Y le mandamos saludo del otro lado a Macarena Cis, que nos está escuchando. Calculamos, ¿no? Porque no tiene el Facebook. A Wada y a Romy, que Romy sí nos está escuchando y ya está ahí comentando las cosas.
Digamos, y Wada, ¿no?, dijo ya que nos iba a escuchar, que hoy no podía estar presente, pero que nos iba a estar escuchando. Así que mandamos especialmente un saludo a nuestra nueva compañera, a nuestro pase nuevo, ¿no?
Exactamente. Bueno, y Andrea Herrera, que también nos está escuchando del otro lado. Después vamos a mandar un mensajito porque fue un pequeño mimo que nos hicieron. Ya nos estamos globalizando.
¿Desde dónde? ¿Desde dónde?
Desde Países Bajos, Holanda alias Países Bajos, o Países Bajos alias Holanda, no sé. Porque Bélgica también es Países Bajos.
Claro. Ese es el problema. Estamos ampliando nuestras influencias, evidentemente. Ajá, ya no solo el país trasandino nos escucha.
Bueno, nosotros hemos hecho...
Trasandino y del otro lado del charco.
Y del otro,
ojo,
claro.
Que también
hay que cruzar montañas y agua nomás.
Es que ya nosotros empezamos a hacernos internacionales, nos animamos a llamar así también.
Exactamente.
A hacer llamados a la Europa, claro, internacionales.
Bueno, pero ahora la novedad es que nos escuchan desde Europa. Opa, eso es importante.
Ojo, ¿eh? Ojo, ojo ahí,
ojo,
¿eh?,
al piojo. Y bueno,
¿Qué leímos en la editorial?
Eso es lo que estaba preocupado por saber.
El texto que leímos, un pequeño extracto, es del Feminismo de la Siembra Nueva, un texto de Claudia Corol, donde reflexiona sobre el feminismo, la vigencia de esta corriente de pensamiento y de acción, y qué interesante el planteo, digamos, de combatir este prejuicio tan instalado de que el feminismo es el machismo pero al revés, o que el feminismo solo es una cuestión de las mujeres, y que de mujeres que odian a los hombres y están queriendo asumir ellas el poder, un planteo del feminismo como propuesta de construcción social, ¿no?, de construcción política para toda la humanidad.
Y por eso vamos a estar hablando, justamente vamos a estar entrevistando a un hombre que ha escrito un libro sobre feminismo, que se llama Apuntes sobre Feminismo. Vamos a estar hablando con Luciano Fabri, que además es parte del colectivo de varones antipatriarcales, un poco con esto que decía Paula, de pensar y de revisar estas cuestiones de cómo se piensa el feminismo, y que parecería que el feminismo es versus machismo y que solo las mujeres somos feministas, ¿no?
Sí, y también interviene en un debate que es real, que existe, que lo hemos abordado ahí lateralmente con algunas entrevistas respecto a los feminismos, que también es real, que hay que, digo, en los últimos años se viene como posicionando una corriente que se autodefine como feminismo popular, donde también toma posición política frente a otros feminismos más academicistas, que parten como de un estereotipo de mujer blanca, occidental, de clase media, profesional, y plantea la relación del feminismo con el clasismo, con una postura anticolonial, antiimperialista. Bueno, en este cruce y en esta relación del feminismo con el poder popular que plantea Luciano Fabri, vamos a estar navegando a través de la entrevista.
Claro, para saber un poco la complejidad de lo que se trata cuando hablamos de feminismo, y no es simplemente lo que estaba mencionando Paula. Acá me están retando, porque no les mandamos saludo a Paloma. Le mandamos saludo a Andrea, pero a Paloma...
Ah, no, que no sabíamos que Paloma también estaba escuchando el programa.
Pero Paloma nos escucha siempre.
Muy
ese
bien,
el
Paloma.
Tema.
Saludos. Después hace preguntas, Paloma, muy
anda,
bien.
Anda, sí, claro, por culpa nuestra creo que hace
después
esas preguntas.
Después interpela a su madre, Paloma. Muy bien, Paloma sigue interpelando a su madre, que su madre tendrá que buscar las respuestas apropiadas y sin mentir.
Sí, yo hace rato que quiero armar como un bloque con niños y niñas.
Las preguntas de los niños.
Sí, con las preguntas, con las respuestas, con los debates. Interesante sería. Bueno, así que se nos inhiben un poco a veces.
Bueno, aparte de la comunicación con Fabri, también vamos a tener algunas repercusiones, ¿no? Más de lo que fue las declaraciones de Rafael Correa.
Sí, sigue haciendo declaraciones, ha dado ahora una conferencia de prensa.
Por si no se había entendido.
Sí, sí, por si no se había entendido su postura frente al aborto. Esto lo vamos a estar trabajando en un ratito más, escuchando algún extracto de la conferencia de prensa, que hay que agradecer que es un audio que nos ha cedido el programa Latido Americano, que se emitió ayer.
Así que agradecemos mucho. Así que los que escucharon Latido Americano, por ahí les suena familiar, y sí, porque es un audio que ya nos han compartido los compañeros y la compañera del programa. También vamos a estar hablando sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que ya se viene, ¿no?
Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Estamos a un mes del encuentro, que se va a realizar del 23 al 25 de noviembre. Así que vamos a estar hablando con Perla Werner, que ella es parte de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de San Juan. A ver cómo se están preparando para recibir a todas las mujeres del país y de otros países, porque esto es lo interesante, que en los últimos encuentros fue creciendo mucho un espacio de mujeres latinoamericanas.
Vamos a estar compartiendo también un poco de noticias con respecto, noticias que no han compartido los oyentes, ¿sí? Está bueno esto de también poder sacar lo que ellos comparten para poder, ¿no? Darlo a conocer dentro de la radio, así que...
Y para aliviarnos un poco el trabajo nosotros, gracias, que durante la semana corremos.
Esto se llama terciarización del trabajo, así que gracias Andrea, gracias a Víctor que nos han mandado noticias.
Después diremos las fuentes correspondientes, claro, y listo. Y ahí van a ir en los créditos finales. Quédense hasta el final del programa que van a hacer...
Un temita les vamos a dedicar.
Por ejemplo, ponele. Y también vamos a estar pasando algunos eventos que van a estar desarrollándose en los próximos días, así que cuando estemos con ellos les vamos a pedir que tomen la piscina y papel para que apunten a dónde van a ir.
Y para debatir, como siempre lo hacemos a lo último del programa, le traje para compartirles, ¿sí? Masculinidades hegemónicas. En este caso vamos a estar hablando de tres tipos de masculinos: el seductor, el proveedor y el homofóbico, digamos, por decirlo de alguna forma. Y vamos a hacer un cruce con algunos comentarios que se dan en nuestra televisión, bueno, en los medios de comunicación. Y interesante, sí, porque este cruce que vamos a hacer y esto de las masculinidades hegemónicas viene a colación de un programa que se emite por Antena 3 Española que se llama El Sexo Débil, y vamos a... lo recomiendo ver porque a mí me llamó la atención.
Ese es el que entreví, que dos amigos hablan sobre una mujer que pone... No, ¿es ese? No.
Puede ser, porque son varios capítulos.
No sé. Había uno que era como que ponían a una mujer como en una vidriera y hablaban como si fuera... No me acuerdo cómo se llama ese programa, pero hablaban... Claro.
No. Esto sí, ya sé lo que estamos hablando.
Está un poquito gordita, mira.
No, eso no es. Pero no eran los españoles. Sí, ya sé cuál es. Lo tratamos ese tema acá.
Claro, pero eso me acuerdo.
Sí. Que decía, bueno, esta fea... Sí. No, esto es una serie. Es una serie. Ajá. Ese programa era como un reality show.
Claro.
En donde evaluaban la belleza de la mujer y la hacían desnudarse y empezaban a comentar un montón de barbaridades. 13:17, vamos a comenzar a desarrollar el programa.
Dale.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Bueno, nos vamos trasladando hacia Ecuador. Hace creo que dos programas tratamos esta noticia por la cual en la Asamblea Legislativa de Ecuador se estaba debatiendo una reforma en el Código Penal, que es de 1938, y donde se generó un debate dentro del bloque de Alianza País, el que dirige Rafael Correa, cuando hubo sectores de este bloque que plantearon una modificación en relación a las figuras que permiten, que consideran que no está penalizado el aborto. Esto es en dos casos en el Código Penal de Ecuador: cuando la vida de la madre corre grave peligro o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer demente o idiota, como, bueno, sabemos, ocurre también en nuestro Código Penal el tema de esta manera de denominar a lo que... se considera una discapacidad.
Una discapacidad intelectual.
Sí. Esto el jueves 10 de octubre se estaba debatiendo. La nueva normativa se va a denominar Código Orgánico Integral Penal. Y Soledad Buendía, una integrante de Alianza País, asambleísta, presentó este tema diciendo que en el 2010 unas 3.684 niñas fueron víctimas de violencia sexual. Una de cada cuatro en edad fértil han sido violadas. No son solo cifras, son vidas humanas. Nosotras las mujeres buscamos igualdad en esta sociedad, que seamos sujetas de derechos, y solicitamos a la comisión que en el artículo 149 se incorpore el texto que el aborto sea legalizado si el embarazo es consecuencia de una violación.
Claro, acá nosotros cuando habíamos tratado el tema y habíamos escuchado una entrevista o habíamos charlado sobre la entrevista que había dado Rafael Correa, aclarábamos que lo que se está pidiendo, la reforma del Código Penal, no tiene que ver con legalizar el aborto
en cualquier situación y por propia decisión de la mujer.
Exactamente, lo que se está pidiendo es una ampliación en esa figura de la violación. Un poco lo que pasó acá con el fallo de la Corte
Suprema. De la Corte Suprema y de la interpretación que se daba acá en nuestro país en relación a si la violación era para todo caso de violación o solo en el caso de que la mujer tuviera una discapacidad.
Claro. En Ecuador se está discutiendo si en realidad esa reforma del Código Penal permite que entonces pueda interrumpir el embarazo cualquier mujer que haya sufrido
una violación, y por eso se evidencian cuáles son las estadísticas de violencia sexual hacia las mujeres y niñas en ese país. Soledad Buendía fue una de las asambleístas. Luego, Paola Pavón, que también es legisladora de Alianza País, presentó concretamente la moción de extender la despenalización del aborto para todo caso de violación. Esto fue lo que trabajamos en el programa pasado, que generó las declaraciones de Correa.
Que iba a renunciar.
Que iba a renunciar si no se respetaba la plataforma y los acuerdos orgánicos de Alianza País, que esto, digamos, se estaba excediendo a los acuerdos internos, y donde él se manifestó claramente en contra de cualquier ampliación en relación al derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres en caso de interrupción de embarazo. Bueno, esto no quedó acá. Correa después reafirmó, extendió un poco sus argumentos sobre por qué estaba en contra de que esta modificación se realizara, y dio una conferencia de prensa el 18 de octubre pasado, que vamos a escuchar un extracto y después seguimos conversando.
El problema del aborto, tal vez el más discutido en Alianza País, desde el inicio de este proyecto político, y yo no voy a hacer aquí una disertación de mi criterio sobre el aborto, y no creo que mi criterio, respeto mucho el criterio de los demás, pero cuando se quiere cambiar algo, o sea, cuando se quiere cambiar el status quo, ¿no? Son ellos los que deben argumentar suficientemente para cambiar el status quo. Esa argumentación no ha sido suficiente porque tenemos argumentos en contra. Por ejemplo, permitir el aborto por violación. No se engañen. Los que están con eso están con la total liberación del aborto. Esa es la puerta que quieren dejar de salir. Porque ¿cómo comprueban si una mujer ha sido violada? Y además está la píldora del día después, que la estamos distribuyendo responsablemente con asesoramiento en los subcentros, y por eso el otro lado me acusa de abortista. Entonces hace 2 años ya se consensuó que la parte del aborto no se iba a tocar. De hecho, cedimos en eso. Porque dice, se sancionará, perdón, hay 2 casos en que el aborto es permitido de acuerdo a la... Y yo no estoy de acuerdo ni con eso, pero tampoco quiero imponer mis creencias. Pero así como yo no quiero imponer mis creencias, que los otros no las impongan, ¿verdad? Por el aborto terapéutico, en caso de que esté en riesgo la vida de la mujer. Y el aborto, en caso de violación a una mujer, dice el código, idiota. Quedamos en que no se cambiaba nada. Luego hemos aceptado que se cambie el término mujer idiota por mujer con discapacidad mental. Fue el día jueves que se intentó esta jugada. El martes tuvimos la reunión sobre el Código Penal. Lo informé al país, me parece, en el enlace. Donde se ratificó, entre otros artículos, ¿no? Y artículo del aborto queda así. Sí, todo el mundo de acuerdo, ¿no? Y 24 horas después hacían todo lo contrario. Entonces, para los que les interese la verdad, el problema no es que pensemos diferente. El problema es que el presidente impone el criterio. El problema es que se rompió la confianza política. Y eso no lo podemos permitir. Se rompió eso. Por eso lo llamé traición y me ratifico que fue una traición. Y eso no se arregla con palabras bonitas delante de la Cámara y decir que te queremos mucho, presidente, y que tus parientes son los traidores. O sea, la mediocridad, no los parientes, los traidores. ¿Qué tienen que ver los parientes? O sea, aquí es la militancia, el compromiso ideológico, la organicidad. Entonces, si usted... Ese es el problema. Ese es el problema. Y eso atenta contra el código de ética de Alianza País. Había un compromiso muy claro y ciertos grupos siguieron con sus agendas. Yo no excluyo. Después de 1 año, como la Constitución manda, pedí la revocatoria de ciertos miembros que continúan esas actitudes y son inadmisibles.
Muy bien, escuchamos las palabras de Rafael Correa, ¿sí? Antes de seguir un poquito con el debate, te repito, si te querés comunicar, ¿sí?, con el programa Estalla Silencio para poder opinar sobre las palabras del mandatario ecuatoriano, lo podés hacer al 0237-4666-559 o bien nos mandás un mensajito de texto al 1115-3368-0099 o vía Facebook a Estalla Silencio. Tenemos mensajes, si quieren los leo o...
Dale.
¿Querés que los leo un poquito?
Dale.
Acá una feminista escuchando desde Francia, sale bárbaro, me estoy refiriendo a Pili Alderete, que está... allá, digamos, en el País Galo, escuchándonos. Así que, Pili, te mandamos un beso gigante.
Ahí está, ¿viste? Nos estamos expandiendo por Europa, ¿eh?
Sí, pero en este caso estamos exportando oyentes.
Bueno,
no,
pero esa oyente, esa oyente va a hacer que otros oyentes...
Bien, Pili, bueno, ahí tenés una tarea. Un saludo muy, muy grande para la compañera que nos está escuchando desde allá.
Al Facebook de Estalla también se comunicó Sebastián, a quien le mandamos un saludo.
Ese es local, ese de acá.
Ese es local, ese no,
no tiene... ese no vale tanto.
Ese es un sudaca, es pobre.
Pili también, pero se ve solo
no,
que ahora está
Francia.
Francia,
loco, pará. ¿Qué entenderá Correa por status quo? Ah, buena
bien,
pregunta.
Bien. Seba nos vuelve un poco al debate. ¿Qué pasó después de esto? Estas de las primeras declaraciones de Correa, donde decía que él renunciaba si no se respetaban los acuerdos orgánicos, y un poco como planteaba acá en la conferencia de prensa, hace un planteo metodológico, ¿no? De, bueno, estos son los acuerdos, pero... empieza a deslizar argumentos ideológicos por los cuales él claramente está en contra de cualquier ampliación del derecho al aborto. Lo que ocurrió es que, bueno, posteriormente a estas declaraciones que se dieron el jueves 10 de octubre por la noche, al día siguiente, el 11 de octubre, Paola Pavón, que fue la asambleísta que había presentado la moción, planteó que la retiraba para evitar rupturas en el bloque de Alianza País y dijo... en respuesta a las declaraciones de Correa, con el inmenso cariño que te tenemos, por eso él cita ahí que claro, no haya falsos cariños y demás, te decimos que esta vez te estás equivocando, pero por la unidad de esta bancada retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura. Finalmente respondió a la acusación de traición proferida por Correa diciendo: aquí no están los traidores, compañero presidente, los traidores no son los que han presentado la tesis de defender la vida de las mujeres. Y bueno, es fuerte escuchar a Correa
eso
diciendo
de, es lapidario.
El argumento concreto este de, bueno, en realidad, ¿cómo podemos comprobar la violación? Claro. ¿No? Este va a ser otra vez esto, bueno, de poner a la mujer en el lugar de la mentirosa y que esto sea simplemente un atajo como para lograr una ampliación de la figura, una legalización encubierta. Y bueno, y una pequeña concesión, ¿eh? Sí, en vez de mente idiota. O idiota, va a decir discapacidad mental.
Claro. Claro.
Es interesante esto de los términos, hablando, ¿no? De este cambio. Acá Andrea nos está apuntando, dice: Correa habla de traición, ¿sí? Término político fuerte, donde la mayoría de los políticos pasan de partido, de frentes o de ideologías, ¿sí? O sea... acá por ahí como que lo tenemos en otro ámbito, lo coloca en otro ámbito como...
pero Correa logra...
como una traición de...
pero Correa con esa amenaza logra que se retire la moción. O sea, Correa logra, en pos de supuesta unidad para que no se pasen, para que no vengan a Manuel, o sea, para, digamos, esto que uno diría las traiciones locales, yo, en pos de esa unidad se termina retirando una moción que tenía que ver con ampliar derechos a las mujeres. O sea, bueno.
Sí, no. Y me parece que...
¿Cómo opera la presión del Poder Ejecutivo, si se quiere, para que algunas cosas salgan o algunas cosas no salgan?
Claro, ahí con respecto a eso, yo desde mi punto de vista, digamos que Correa puede estar en contra de lo que está diciendo, pero yo creo que utilizar ese término como para meter presión, digamos, a sus... seguidores será o pares, porque
a los integrantes
de su compañero de partido, claro. Como que hubiese estado más bueno, qué sé yo, primero debatirlo antes de lanzarlo así tan intempestivamente, digamos, en el aire.
Sí, igual me parece que lo que nos pone un poco en el debate, a raíz de la editorial que tuvimos y de la entrevista que prontamente tendremos con Fabri, es esta relación también entre feminismo y poder popular. Uh-huh. ¿Qué pasa en los procesos de organización popular, en los gobiernos populares? Digo, por un lado pensamos en cómo el feminismo amplía su mirada y piensa su relación con otras luchas, pero también lo difícil que es dentro de la agenda de los movimientos populares que asumen el poder, sobre todo cuando logran una posición, hegemónica o gobernante, gobernante, también hacerle lugar a la agenda y a los derechos de las mujeres. Okay, esta es una tensión y me parece que es interesante ahora retomarle la entrevista con Luciano, que está muy presente. O sea, que tiene que ver con una postergación de las demandas, que son cosas que por ahí previamente, las plataformas previas, están, se incluyen, se debaten, pero a la hora de asumir el poder, muchas veces se considera que eso es piantavotos, que eso resta apoyo y que incluso se convive con posiciones ideológicas, digamos, como la de Correa.
Uh-huh. Más mensajes. Correa es un tipo y no va a abortar nunca, pero Cristina o Bachelet también están en contra y sus opiniones pesan muy fuerte. Esto lo apunta Andrea. Bueno, Romy, que sí, nos dice, ya fue, no me caliento más, como que me parece que ya se pudrió de Correa. Y Sebastián también está diciendo, Correa pretende imponer, no pretende imponer ni que le impongan, pero logró que se retire la moción, digamos, ¿no?
Tal cual. No, y yo pensaba también, esto que apunta Andrea, de hace cuánto que está el proyecto de ley para la legalización, para la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, con amplio apoyo de un montón de miembros de diferentes fuerzas políticas, y sin embargo, como eso quedó cajoneado, luego de que haya una declaración de nuestra presidenta diciendo yo no voy a apoyar una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Dicho sea de paso, y ahí tomen nota, ya que estamos hablando de la legalización del aborto ahora en nuestro país, se va a estrenar el jueves 7 de noviembre el documental de Carolina Reynoso. Nosotros hemos estado hablando por el preestreno de ese documental acá en Estalla Silencio en el mes de mayo con Carolina. Se va a estrenar Yo aborto, tú abortas, todos callamos. ¿Cómo se dice?
Todos y todas callamos.
En el Cine Gomón, que es el Espacio Inca, y en Congreso, esto va a ser...
Rivadavia 1600,
esto va a ser el jueves 7 de noviembre a las 9 de la noche. Ese va a ser su estreno oficial. Nosotros estamos prometiendo que por ahí después lo traemos a Moreno.
Sí, y es muy importante quien pueda ir... Entre el jueves y el domingo, todas y todos los oyentes que puedan acercarse, de la presencia que haya en esos días depende el tiempo en que continúa la proyección en el Cine Gomón. Así que vamos a hacer un llamado ahí a la solidaridad para...
Sí.
Bueno, ¿quieren escuchar más de Correa y...?
Vamos a escuchar un último audio que justo nos conecta con la entrevista con Luciano sobre el feminismo.
Y después pegamos tanda, gente.
Evolucionando, Rafael, en el pensamiento. Yo ahora me he declarado feminista. Soy feminista. Y digo más, creo con todo respeto que un verdadero socialista tiene que ser feminista. Si no, algo le falla. Algo le falla. ¿Tú eres feminista, Rafael? También. Profundamente, él, la igualdad de género. Simón Bolívar era un gran feminista, y más cuando conoció a la Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, como le llamaba Neruda, la rosa roja insepulta, la insepulta bravía, la generala.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande...
Aguafuertes.
todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Agua Fuerte, séptima temporada.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja!
Estalla silencio.
...13:35... segunda media hora de programa. Tenemos mensajes que nos están llegando al Facebook. Está que estalla el Facebook, valga
estalla
la redundancia.
Estalla el Facebook.
Sol María nos recomienda que pasemos a las conchudas, así que vamos a ver cómo hacemos para pasar a las conchudas. Lorena Alderete dice: en el taller haciendo carteras y con la radio FM Moreno a full, abrazos feministas. Besos, Lorena. Y Sebastián Carrera, bueno, hay algo que ha pasado en el audio, pero no sé si ha para comentar, vos qué decís.
Que vuelva a estado de coma.
Que vuelva a estado
de
coma.
Claro, claro, no está dentro de que vuelva la estado agenda de coma y lo comenta.
De acuerdo a lo que dijo, bien. Yo lo único que voy a decir que de acuerdo a lo que dijo Chávez con respecto a Simón Bolívar, yo y Sebastián nos declaramos feministas a ultranza. Nada más que eso.
Porque ustedes sí. También conocieron a Manuela.
Claro, exactamente.
Bueno, para que también se entienda el chiste. Claro.
Bueno. Y que esto bueno. Podría dar en otro programa con otro formato de media hora de...
Claro.
De chacarrillo. En este programa no, y en este programa ahora nos vamos a poner serios y serias sí. Porque estamos en comunicación telefónica con Luciano Fabri. Luciano es el autor de Apuntes sobre Feminismos y Construcción de Poder Popular. Hola, Luciano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, muy bien.
Hola, Luciano, ¿qué tal? Estábamos comentando un poquito acerca de cómo se construyen estos feminismos, ¿no? Actualmente, pleno siglo XXI, y como para poner un contexto, digamos, acerca de la nota que te íbamos a hacer, es a partir de que vimos un artículo tuyo en Página 12 sobre un libro que tenés escrito. ¿Nos podrías comentar, o que salió, digamos, a partir de un trabajo de una tesis, ¿sí? ¿Nos podrías comentar un poquito cómo surge esa idea de esa tesis?
Bueno, miren, yo estudié ciencia política en Rosario y este libro es justamente la tesina, digamos, con la que me gradué ya hace 5 años, un poco como con la intención de discutir, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la formación de grado. Básicamente en la ciencia política no se ven contenidos relacionados a la perspectiva de género, perspectiva feminista, cuando uno supone, digamos, que la desigualdad de género, digamos, es una desigualdad de poder y por tanto es un problema más que pertinente para la ciencia política. Y sin embargo, entendemos que, bueno, por la lógica, si quiere, más masculina, patriarcal, digamos, de la misma ciencia, digamos, se invisibilizan, se subestiman, digamos, todos estos aportes de los estudios de género. Y un poco mi intención en su momento tenía que ver con explorar ese cruce entre el carácter político, digamos, de las desigualdades de género y por qué es necesario enfrentarlas desde los movimientos sociales en particular, un poco porque la intencionalidad del texto tiene que ver con cruzar feminismos y construcciones de poder popular.
Hola, Luciano, Paula te saluda.
Justamente
venimos de comentar la noticia de Ecuador, las declaraciones de Correa respecto al debate uh-huh. Este sobre el derecho al aborto, y Y escuchar a Chávez diciendo que es muy difícil para él ser socialista sin ser feminista. ¿Cuáles son las tensiones que vos encontraste a través de tu trabajo entre el feminismo y las construcciones, digamos, que apuntan al poder popular, los proyectos populares, los movimientos sociales? ¿Con qué tensiones te encontraste ahí?
Bueno, digo, si bien el abordaje es fundamentalmente de reflexión teórica, tiene un anclaje también en la práctica. Yo hace más de 10 años que participo de organizaciones populares como militante, o sea, no solo como investigador, y creo que muchas de las tensiones que encontramos en nuestras organizaciones tienen que ver con que el feminismo, como dice una autora española, se llama Nuria Varela, es un impertinente. Y es un impertinente porque lo politiza todo. Porque muchos de estos factores que hacen a nuestra vida cotidiana, a la forma en la que nos vinculamos, a nuestras prácticas dentro de las organizaciones, nuestra sexualidad, nuestra familia, son politizadas, digamos, por la perspectiva feminista, planteando que lo personal es político y que en esos vínculos cotidianos hay relaciones de poder, hay desigualdad, hay asimetría, y por lo tanto, digamos, hay que poder problematizarlos para avanzar en un plano emancipatorio. Y en los movimientos sociales, en los movimientos populares que no provienen de la perspectiva feminista, que no tienen una familiaridad con estas luchas, con estos aportes conceptuales, en general eso suena a hilar demasiado fino, ¿no? Esto que muchas veces le dicen a las feministas o a los feministas, que estamos exagerando, que somos histéricas, digamos, que estamos como yendo muy a lo finito, pasa muchas veces en las organizaciones sociales como una forma, como una resistencia, un mecanismo de resistencia, a problematizar esas desigualdades de poder, fundamentalmente con la intencionalidad de no perder los privilegios, ¿no? Y después también porque estamos como socializados y socializadas en una cultura patriarcal, digamos, que en Latinoamérica también tuvo una influencia muy fuerte, digamos, de sectores conservadores como la religión católica, y que eso influye, por ejemplo, en los límites que tienen algunos de estos referentes o líderes progresistas o incluso revolucionarios, digamos, en el marco de nuestros procesos de cambio, como pueden ser, digamos, el límite del señor Correa respecto, digamos, a la posibilidad de que las mujeres decidan voluntariamente interrumpir o continuar un embarazo, cuando se supone, digamos, que sí tiene una mayor sensibilidad respecto a otros derechos humanos y reivindicaciones de los movimientos sociales, ¿no?
Yo había leído una partecita, digamos, de este artículo, y con respecto a lo que venías mencionando, como que vos mencionabas algo así como que había un feminismo como muy tradicional, como muy, qué sé yo, muy dogmático, por decirlo de alguna forma, y que hay un surgimiento como de unos nuevos feminismos, por decirlo de alguna forma, que interpela, digamos, a este tipo de conocimiento feminista, o de elaboración teórica, o construcción, como quieras llamarlo. Específicamente, ¿vos podrías puntualizar algún ejemplo como para entender esa idea que querías desarrollar?
Sí, en realidad, bueno, justamente apuntes, el libro habla sobre feminismos en plural y tiene que ver con reconocer una heterogeneidad y una historia muy compleja, donde hay disputas internas, digamos, entre los feminismos, y no estamos hablando de disputas, digamos, por quintas de poder, sino fundamentalmente por arsenales teóricos, por la forma en que pensamos el vínculo que tiene el género con la clase, con la raza, con la sexualidad, con la etnia, con la generación, con el lugar histórico, con la participación en procesos mixtos, y eso hace que haya muchas formas de entender a los feminismos y la política feminista. Hay quienes consideran que el feminismo es una política únicamente para las mujeres y posible de ser encarnada por mujeres. Primero, algunas líneas feministas se han encargado de cuestionar un poco, digamos, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de mujeres. No es lo mismo una mujer blanca de clase media norteamericana formada en el feminismo dentro de la academia, que, digamos, una mujer negra, lesbiana, que tiene toda otra serie de problemáticas y vivencias. Entonces, primero, esencialicemos, o sea, dejemos de naturalizar una idea a priori de mujer, y después que eso empiece a ser complejizado aún más con la aparición de personas trans, travestis, varones y demás, que empezamos a decir, bueno, a ver, para mí el feminismo también es una herramienta política, también es una herramienta práctica. Yo quiero, digamos, construir una sociedad en la cual el patriarcado no tenga lugar, aun cuando ese patriarcado me dé privilegios como varón, porque es incompatible, digamos, tener esos privilegios con la aspiración social, igualitaria, emancipatoria, digamos, que con la que uno tiene coincidencias o comulga, y eso hace que el feminismo, digamos, empiece a abrir, empiece a ser considerado como una herramienta que no solo puede ser portada por mujeres, ¿no? Y eso ya implica toda otra complejidad, abre las puertas al debate sobre la inserción del feminismo dentro de los movimientos sociales mixtos, por ejemplo, que es una de las cuestiones que a mí me interesa y que están vinculadas a esta discusión sobre la construcción de poder popular. Si es posible que las organizaciones populares, que tenemos un norte emancipatorio, realmente podamos construir ese cambio social sin tener el prisma que el feminismo nos brinda, que los feminismos nos brindan, para poder justamente ampliar las esferas que nosotros consideramos necesariamente transformables, ¿no? Y empezar a iluminar justamente muchas de estas prácticas asimétricas, violentas, que tenemos naturalizadas en nuestra cotidianeidad. Y creo que ahí hay, digamos, una potencialidad muy grande en los feminismos y que es muy importante que las izquierdas, los sectores populares, los sectores progresistas, rompamos con algunos de los prejuicios que nos distancian de conocer toda esa riqueza y nos empecemos a empapar tanto teóricamente como generando complicidades prácticas, políticas y afectivas con nuestras compañeras, ¿no?
Claro. Estamos en comunicación telefónica con Luciano Fabbri. Luciano es autor de apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular y además es miembro del colectivo de varones antipatriarcales. Luciano, ¿cómo tomó el movimiento de mujeres en general que sea un varón el que escribe sobre feminismos?
Afortunadamente bastante bien. Más allá de haber escuchado algún que otro comentario irónico en relación a que justamente es un varón y que escribe un libro sobre feminismos, me parece que sería muy reduccionista considerar que es solo un varón. Digamos, yo soy un compañero, hace 10 años que soy militante, que me vengo formando, digamos, en el tema del feminismo, que como vos decías, formo parte de un colectivo de varones antipatriarcales, por lo cual mi aproximación al tema no es meramente teórica, y que a la vez, digamos, ya desde la misma denominación de apuntes y tantas otras cosas que hacen el libro, yo no vengo a decir lo que el feminismo tiene que hacer, simplemente soy un compañero que fue interpelado por las feministas, que las escuchó, digamos, que las leyó, que compartió sus luchas, que todavía lo hago, y que eso me llevó, digamos, a querer reflexionar, escribir y producir en relación a esto. Y quizás también, digamos, el cruce, digamos, de feminismos con poder popular hace también que el aporte tenga cierta originalidad, porque no es algo sobre lo que haya mucha literatura, y sí es una necesidad dentro de nuestras organizaciones sociales y populares dar este debate. Y fundamentalmente la producción de la tesis en su momento y la aparición del libro 5 años después tienen que ver con esa intencionalidad política, con llevar un material de formación a nuestras organizaciones sociales, a nuestros espacios de izquierdas, de debate, de reflexión crítica, y es ahí donde radica el aporte, y bueno, en todo caso las compañeras sabrán apreciar, digamos, si algo de lo que sistematiza o lo que intenta plantear este libro es un aporte o no, digamos, a lo que ya se ha escrito sobre el feminismo, que obviamente es mucho, ¿no?
Sí, pero también en esta línea que decíamos de los múltiples feminismos, hay muchas más hojas escritas desde un feminismo por ahí de corte más académico. Uh-huh. ¿Cómo, digo, vos haces referencia a que este libro lo considerás, es un manual de uso como una herramienta, ¿no?, de construcción política? ¿Vos qué evaluación haces en relación a lo que podemos llamar esto, la construcción del feminismo popular? ¿Qué se ha avanzado en los últimos años? ¿Cuánto de esto, tanto no solo en teoría, sino en práctica, por tu experiencia militante, digo, en estos distintos ámbitos, incluso en relación al tema en la campaña nacional por el derecho al aborto y demás, ¿cuánto se ha avanzado en la construcción de este feminismo popular que pueda integrar las múltiples opresiones?
Bueno, si uno empieza a rastrear, digamos, cuáles son los orígenes históricos de este feminismo popular en la Argentina y en Latinoamérica, estamos hablando de un fenómeno que es propio del siglo XXI, por lo cual se ha avanzado mucho en poco tiempo. Nosotros esto lo venimos compartiendo como diagnóstico con muchas compañeras y compañeros, no solo, digamos, porque desde las organizaciones sociales y populares que no tienen un origen vinculado al feminismo hay una aproximación cada vez mayor a estas problemáticas y a estas luchas, desde la participación en los encuentros nacionales de mujeres, a la participación de la campaña por el derecho al aborto, a la realización de talleres de formación interno, a generar dispositivos para trabajar violencia, para trabajar atención pre y post aborto, para trabajar formas de prevención de la trata con fines de explotación sexual en los territorios. Digo, hay una aproximación a los feminismos desde algunas discusiones, de algunas teorías, de algunas prácticas, de algunas reivindicaciones que hace que estos debates se inserten cada vez con mayor fuerza dentro de las organizaciones populares mixtas, por ponerle un nombre, ¿no? Y por otro lado, todo lo que ese fenómeno le aporta a los feminismos, si se quiere, más clásicos, ¿no? Porque necesariamente ahí hay un desplazamiento, no es lo mismo un encuentro de mujeres a mediados de los 90 con la participación de 300 mujeres feministas, digo, feministas con tradición, digamos, en esa política, con formación académica, digamos, un encuentro que hoy actualmente tiene 30.000 mujeres, que participan mujeres de todos los sectores populares, que se plantean otros debates, otras vivencias, y eso es realmente muy enriquecedor y potencia mucho, digamos, la importancia de esas luchas. Digo, si uno tiene algún tipo de participación en lo que es la agenda de lucha, digamos, de los movimientos sociales en general, vas a ver que durante el año la movilización más importante es la que se realizan las compañeras todos los años en el Encuentro Nacional de Mujeres. Eso no sé si es muy valorado por las organizaciones de izquierda, progresistas, digamos, si hay realmente conciencia de lo que implica una movilización de 30.000 mujeres que toman una ciudad para reflexionar, para luchar, para vivir con alegría, digamos, esas reivindicaciones. Y me parece que son expresiones, digamos, de justamente una masificación de esas luchas y esas reivindicaciones que hacen a este fenómeno del feminismo popular, y que a la vez ese feminismo popular mete en agenda muchos debates que el feminismo, si quiere, más liberal, más clásico, más académico, en su momento no reflexionaba, simplemente porque lo hacía, digamos, desde un lugar de implícito, digamos, de ser de clase media, de ser hegemónicamente heterosexual, de ser, digamos, blanco, criollo, y no pensar, digamos, sobre la opresión racial. Creo que estos feminismos populares, digamos, complejizan mucho el panorama desde la práctica, desde la materialidad de sus agendas concretas y de las múltiples pertenencias a otras formas de opresión, y por tanto a la necesidad de pensar otras estrategias de liberación.
Bien, y ya que lo conectabas con el movimiento de mujeres y con los encuentros nacionales de mujeres, hay una relación, digo, que es ríspida e interesante dentro del feminismo, que por ahí en la misma búsqueda, ¿no?, se ha dado en otros momentos históricos, en la relación del feminismo, entre el feminismo y el marxismo, el feminismo clasista, y también ha tenido problemas esa relación, ¿no? ¿Algo de esta tradición vos retomás, recuperás en esta idea de tu tesis?
Sí, a mí es una de las discusiones que quizás más me interesa, que tiene que ver justamente con los cruces entre feminismo y socialismo, feminismo y marxismo y materialismo, y ver, digamos, cómo fueron diferentes formas de resistencia en un principio de la inclusión de la perspectiva feminista en la concepción marxista de cambio social. Yo me reivindico como un marxista, pero un marxista heterodoxo, digamos, y feminista, y tengo muchas diferencias, digamos, con la intencionalidad, digo, por un lado, de ciertas corrientes del marxismo de subordinar la lucha antipatriarcal a la lucha anticapitalista. Creo que no hay una compleja comprensión de cómo se interrelacionan, digamos, el género y la clase. Que muchas de las estrategias que incluso, digamos, parte del feminismo que se ha reivindicado marxista, socialista, ha tenido que ver con subordinar la lucha de las mujeres a la lucha de la clase en general, como si la clase no tuviese sexo, y que ha planteado que la opresión de las mujeres tenía particularmente que ver con su posición dentro del sistema productivo, o sea que la opresión de las mujeres era una opresión más del capitalismo, sin reflexionar sobre la especificidad que tiene la opresión sexual, ni por qué aún las mujeres de los sectores trabajadores, o las mujeres obreras o proletarias, se encuentran en relación de subordinación con sus compañeros obreros y proletarios. Y me parece que eso abre un abanico de reflexiones teóricas, prácticas, de experiencias, que siempre han sido muy problemáticas, y que creo que con algunas herramientas teóricas más contemporáneas, en relación a pensar esta multiplicidad de opresiones, en relación a pensar en el múltiple del sistema de dominación, podríamos aproximarnos a algunas vías de fuga de esa encerrona en la que suele caer, digamos, el debate marxismo-feminismo. Y y creo yo que también hay corrientes interesantes, teóricas, que han problematizado estos temas de forma superadora a muchas de las teorías que conocemos al respecto, como pueden ser las feministas materialistas francesas, y un poco la intención es haberlas incluido, digamos, en este trabajo y referenciar algunos textos pocos que hay en español, porque creo que es una de las corrientes que mejor se aproxima a esta discusión y que por la difícil circulación, porque no hay traducciones, porque es de los movimientos más disruptivos en los 70, no tenemos mucho conocimiento sobre esos aportes intelectuales. Entonces una de las intenciones fue incluir todas esas discusiones y poder socializarlos de forma tal que lleguen, digamos, a ser debatidos en espacios de formación militante, que no sea necesario tener un posgrado para poder leer un capítulo, digamos, que problematice ese vínculo, ¿no? Y un poco la intención está por ahí, pero sí, es uno de los temas, digamos, de los ejes de discusión y de polémica que me parecen más interesantes recuperar, y yo vengo ahora de estar 3 semanas trabajando en Venezuela, presentando el libro y haciendo intercambios, y bueno, justamente allá tiene mucha vigencia la discusión sobre el feminismo socialista y cuál es el lugar de la lucha feminista en el marco de una revolución, ¿no? Entonces no estamos hablando de temas de modé, sino que tienen, digamos, una inserción real en la coyuntura y en la etapa histórica que está viviendo nuestra América.
Luciano, si acá se quiere conseguir tu libro, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo nos contactamos o se contactan con vos? ¿O hay alguna editorial, algún dato como para que las oyentes y los oyentes puedan acceder a tu libro?
Miren, hoy por hoy lo más práctico, porque todavía tenemos algunos problemas con las distribuidoras en librerías comerciales, es a través de la página de la editorial, que es PIL, de puño y letra, que se llama la editorial, PIL, edicionescriticas.com.ar. Ahí por un lado se pueden comprar y encargarlo, te lo mandan por correo argentino a tu casa, y si no también se puede descargar de forma gratuita en archivo PDF. La intención es que el libro circule, es un libro accesible tanto en términos de complejidad como de costos, y bueno, esa es la alternativa también de poder descargarlo de forma gratuita, imprimirlo, repartirlo, multiplicarlo. Es un poco la intencionalidad de ese recorrido, digamos, que viendo un poco el libro también van a ver que es un recorrido colectivo. Yo escribí el libro en su momento, escribí la tesis en su momento, la actualicé para esta publicación, pero hay un prólogo del colectivo feminista Malajuntas de Rosario, hay una introducción hecha por los compañeros del colectivo de varones antipatriarcales, una introducción a la colección que hacen los compañeros de la editorial Puño y Letra, por lo cual también hay toda una serie de complicidades y experiencias y articulaciones colectivas detrás y por delante del libro que hacen también a que sea más interesante que un mero acuerdo entre una editorial comercial y un autor, digamos, como sujeto individual, ¿no?
Bien, nosotros vamos ahora a poner todos estos datos en nuestro Facebook para que quien quiera pueda acceder al libro. Nos quedaba charlar sobre el encuentro de varones antipatriarcales, que no vamos a llegar porque nos pisa un poco la tanda, pero por ahí contanos cuándo es, dónde es el segundo encuentro de varones antipatriarcales.
Segundo encuentro nacional de colectivos de varones antipatriarcales va a ser el 23, 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Mendoza. Bueno, es una experiencia buenísima que vienen compañeros de un montón de provincias. A cada rato nos enteramos que va surgiendo grupos nuevos. Ahora, por ejemplo, nos escribieron de Tucumán, que se armó Varones Antipatriarcales allá, así que con ganas de seguir avanzando, digamos, en la realización de este segundo encuentro y seguir conociendo compañeros que se suman a ponerle el cuerpo a la lucha antipatriarcal en diferentes partes de Argentina. Así que cualquier cosa, si hay oyentes que les interesa saber un poco más de qué se trata, en nuestro blog está la declaración del primer encuentro, hay fotos, hay memorias y nos ponemos en contacto para comentarles mejor.
Luciano, te agradecemos muchísimo esta entrevista, te vamos a volver a llamar antes del Encuentro Nacional, que coincide con las fechas del Encuentro Nacional de Mujeres, claro, así que vamos, para poder profundizar un poco más en este otro aspecto de construcción y cómo se da el proceso de organización, desarrollo y toma de conciencia también de los varones respecto de estas luchas. Así que bueno, muchas gracias y quedamos.
Bueno, muchísimas contacto. Gracias por el espacio y muy buena la conversación.
Igualmente, abrazo, gracias.
Gracias, Luciano.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, estuvimos charlando con Luciano Fabri, él es del colectivo Varones Antipatriarcales.
Estuvimos charlando porque salió su libro Apuntes sobre Feminismos y Construcción de Poder Popular.
Que en las calles y en las camas, ¿no? Es el y bueno,
buenísima
la entrevista, como siempre nos queda medio corta. Yo me quedé con una pregunta porque en las...
Te la contesto yo, a ver, decime.
A ver... Va a haber que recurrir a la familia ampliada, porque si en el mismo fin de semana es el Encuentro Nacional de Mujeres, el Encuentro de Varones Antipatriarcales, en las parejas donde esto, no dije que sea mi caso, pero en las parejas donde esto... ¿Qué hacemos si hay chicos? Bueno, una cuestión organizativa que me quedó ahí.
Igual me suena interesante, ¿no? Los varones juntándose en Mendoza, las mujeres juntándose en San Juan, interesante para programa.
Yo creo que va a haber
programa de fin de semana siguiente, interesantísimo. Sí. Tenemos programa ya producido para el sábado siguiente
yo creo que
los encuentros.
Que el eje de esos encuentros va a ser el vino, ¿no? Porque Mendoza y donde van a andar. ¿Nosotros nos vamos a la tanda? ¿Qué le
parece? A la tanda. Y después encuentro... intergéneros. Después hay que ya empezar a pensar los espacios de síntesis, pero bueno, era necesario también este espacio de organización propio de los varones.
Bueno, que empieza como a caminar, ¿no?
Sí. Vamos a la tanda.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. ¿Eh o no es? Qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, Beno E.
Es un placer.
Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
pues. Es un placer. Nadie nos quita este don.
...14.05, segunda hora de programa Estalla Silencio. Te repetimos las vías de comunicación. Lo puedes hacer al 0237-4666-559... o bien nos puedes mandar un mensaje a donde, Pau.
Al 11-33-68-00-99... o comunicarte vía Facebook.
A Estalla Silencio, sí. Como, bueno, acá nos están pasando un montón de información. Le agradecemos a Sol, le agradecemos a Andrea, que nos está comentando que para descargar el libro
de
Luciano Fabri, sí, hay que abrir cuenta en Dropbox.
Ah, pero eso es muy sencillo. Abran la cuenta en Dropbox y ya está.
Así después que... Luisa les manda un instructivo, lo va a colgar de la página de Estalla.
Lo voy a colgar en el Estalla Silencio. Aquí, listo. Y ahí se los bajan todos.
Muy bien. Igual también está bueno comprarlo y colaborar.
También está bueno para los y las oyentes que puedan hacerlo, comprar el libro para que también esa editorial pueda seguir, ¿sí?, produciendo estos textos que tienen que ver con otra circulación que no es masiva, pero que nos sirve y que necesitamos desde el campo popular.
Bien, pero ahora también estamos con otra entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Perla Werner. Ella es parte del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas e integra la comisión organizadora del 28 Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará en San Juan el 23, 24 y 25 de noviembre. Hola, Perla, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Estamos a un mes del Encuentro Nacional. Contanos un poco cómo se vive el clima allá, cómo viene el proceso de organización.
Bueno, en principio bien, falta ajustar cositas, como siempre es así en los últimos momentos, pero contentas porque se ha autoconvocado una comisión muy linda, interesante en cuanto a que tiene una gran pluralidad y a su vez distintas generaciones con una incorporación de las jóvenes, que esto es algo muy rico y muy bueno, porque son, bueno, la continuidad en la lucha por los derechos de la mujer. Así que, bueno, todo esto va dando resultado en cuanto a un trabajo que se viene realizando para poder resolver justamente la organización y el desarrollo del encuentro.
Bien, hubo un problema fundante, ¿no?, que tuvo que ver con la disponibilidad de las escuelas a comienzo del año, por lo cual la comisión organizadora decidió el cambio de fecha. Esto trajo bastante debate en algunos sectores del movimiento,
sí,
de mujeres.
No fue ese único aspecto, sí, te voy a decir, porque en realidad nosotros debatimos varios aspectos de la circunstancia. Por un lado, estaba la complicación de que en la provincia había varias cosas que saturaban un poquito el ambiente en cuanto a algunos eventos y congresos, porque últimamente en nuestra provincia está todo el tiempo, hay congresos de todo y una serie de cosas, y a su vez también se cruzaba con una presión sobre una agenda impuesta, sobre una temática puntual. Entonces nosotras analizamos, decidimos que hacemos prevalecer la esencia del encuentro, el objetivo principal, que es encontrarnos, si no podemos prefijar alguna temática o alguna actividad que realmente impuesta desde un sector y no desde todas, porque el corazón de los encuentros, como decimos, son los talleres donde es allí la voz de las mujeres las que van a decir cuáles son los temas preponderantes, ¿sí?
Perdón, para entender, ¿te referís a la lucha contra la megaminería? Que este sí, es el tema que...
Sí, que sí. Es parte de un gran debate donde hay distintas posiciones, ¿sí? Hay tres posiciones, entonces, la no a la mina de tal manera o de tal otra, bien, entonces, quiero decir que está planteado y se va a plantear, obviamente, que es un debate, porque las mujeres en los talleres discutimos, bueno, con libertad todo lo que nosotros nos parece, pero siempre desde la problemática específica, atravesado, por supuesto, por toda la problemática social, porque vivimos en esta sociedad con esta realidad, y va saliendo toda la discusión. Pero no podemos desde una comisión decidir si se va preponderar o no tal tema, y entonces, bueno, todo esto fue un gran debate y decidimos este cambio de fecha que a nosotros, por otras circunstancias coyunturales, nos ha resuelto menos, ha parecido mejor.
Hola, Perla, te habla Sergio. Perla, más allá de las dificultades que se presenten internamente, digamos, por fuera del encuentro, ¿hay algún tipo de, digamos, de... Sí, de dificultad, valga la redundancia, ¿no? No se me ocurre otro sinónimo, pero sí. Como para organizar esto, ¿hay algo que esté trabando o ya está todo preparado? No sé, se me ocurre pensar si el municipio le hace algún tipo de problemas por X motivo, si la iglesia ya está tirando la bronca por otra cosa. ¿Tienen algún tipo de críticas con respecto a esto?
No, como todos los años, siempre el eje es mantener estos encuentros así como se han desarrollado durante todos estos años y nos han venido dando resultados en cuanto a todo el desarrollo, las actividades, como tipo el centro, el taller y el debate de toda esta diversidad que va a concurrir a poner su punto de vista. Pero aquí encontramos una sociedad en otro momento con mucha más amplitud, con mucho apoyo desde distintos sectores, por ejemplo, todo lo que es la universidad, colaborando muchísimos docentes de la universidad, de distintas facultades, y bueno, y desde lo que es el Estado, también tenemos los lugares, el estadio, todo lo que se requiere. Por supuesto que hay sectores que tienen algún prejuicio con respecto al tema puntual, familia y aborto, eso ya lo conocemos, no es nuevo en los encuentros, pero públicamente se ha planteado que van a participar en todos los debates, en los talleres, opinando y escuchando. Esto es lo que públicamente está planteado. Por lo tanto, nosotros pensamos que, bueno, esto como siempre, los debates pueden ser fuertes, con tonos de voz altos, bajos, con diferentes y polaridades y todo, pero lo principal, y además me parece muy bueno, es que muchísimas mujeres de San Juan, de localidades lejanas también, ya se están anotando, ¿sí?, para poder participar, porque muchas veces han sido invitadas y por razones de su numerosa familia, etcétera, etcétera, no han podido viajar, y bueno, esta es la oportunidad que esperaban para poder ser parte de todo esto que realmente, una vez que las mujeres hacen una primera experiencia, ya se sienten parte de todo este corriente movimiento de mujeres argentino que viene, bueno, luchando a lo largo y ancho del país por los derechos y y están muy ansiosas por participar y ya se están inscribiendo, llenando su ficha. Por lo tanto, no estamos muy contentas con toda esta participación. Y alguna gente, bueno, colabora como puede. A su vez, en esta oportunidad, además de la comisión organizadora, que es bastante amplia, como dije, y plural, se han sumado amigas también, hemos conformado una comisión de colaboradoras con la organización. Así que esto estamos, respaldadas en toda esta alegría de la gente de recibir y de participar.
Y Perla, justamente en función de esto de la participación de mujeres que por primera vez se acercan a un espacio como este, no puede no venirme a la memoria que en el 97 ya se realizó un encuentro nacional de mujeres en San Juan, y en ese caso se hizo un contraencuentro, o sea, la iglesia organizó como un encuentro paralelo. En este caso vos decís que está como la declaración oficial de participar en este, y quienes hemos participado de algunos encuentros, eso genera, lo están evaluando dentro de la comisión organizadora, cómo posicionarse frente a esto, o cómo poder hacer que no sea, digamos, un factor de ruptura del encuentro.
Mira, yo creo que en todo gran movimiento de las características de este, todos esos factores siempre están presentes, porque, bueno, convengamos en que aquí juegan también muchos intereses y oposición y no oposición a todos estos debates. Nosotros venimos avanzando justamente, por eso te decía que hay un salto en la sociedad sanjuanina, y que de paso te aclaro que fue aquel encuentro paralelo, lo organizó desde la Dirección de la Mujer del gobierno de Escobar, en ese entonces gobernador de la provincia, con el padre Lona, que bueno, estaba no era obispo, pero estaba en el obispado, que luego después pasó a San Luis. Organizaron toda esta movida de generar el paralelo, y bueno, nosotras veníamos de una multisectorial de la mujer importante, que habíamos luchado por, bueno, la ley de cupos, la jubilación para el ama de casa, veníamos de una lucha importante de mujeres de todos sectores políticos y gremiales, y esto nos dividió porque, bueno, luego la mayoría de las diputadas o representantes de estos sectores se fueron al paralelo, no así sus bases, por lo tanto nosotras que se desarmó la multisectorial, y luego conformamos lo que fue la Comisión de Mujeres del Dos Encuentros, y luego pasamos a formar hace ya más de 20 años el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas. Así que bueno, quiero decir que de todas estas luchadoras han ido permaneciendo en el tiempo en este compromiso social, ¿sí?
Bueno, por último, Perla, en esta ocasión, con el cambio de fecha, el 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, está dentro de la agenda del encuentro, ¿no? Es el día de cierre.
Sí, ¿Hay
prevista alguna actividad?
Eso. Especial, seguramente va a haber. Y bueno, y creo que estamos ya hablando de 15.000 mujeres, digamos, lo que tenemos registrado. Lo que pasa es que después hay mucha gente que se ha anotado en cabañas, en otro tipo de reservaciones de alojamiento, así que estamos hablando de un número importante, de una expresión de sectores, porque a pesar de que, bueno, como decimos, esto es a título personal, sabemos que vienen mucha gente de distintos sectores para participar, así que esperemos que haya ricos debates, ricas reflexiones, y que nos permita unirnos en la diversidad, como decimos, para luchar por lo que nos convoca a todas, que es estos flagelos que todavía sufrimos las mujeres, como mujeres y a su vez como parte del pueblo.
Bien, muchísimas gracias por esta comunicación, Perla. Bueno, desde el programa estamos difundiendo todo lo que tiene que ver con el Encuentro Nacional y vamos a participar también. Así que, bueno, nos encontraremos en San Juan para seguir construyendo esto que son los Encuentros Nacionales de Mujeres. Gracias.
¿Cómo no? Muchas gracias y buenos días para todos.
Bueno, acabamos de hablar con Perla Werner. Ella es integrante del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas e integrante de la comisión organizadora del encuentro. Se viene calentito San Juan, ¿eh? Sí, muchos debates.
No. Ahí hay algo interesante para pensar que, bueno, que tiene que ver con que sabemos que cada vez que los sectores de la iglesia deciden participar del encuentro, se hace muy difícil el debate en los talleres, muy difícil, porque termina siendo una confrontación y un terrible. Entonces,
terminamos a los tiros y a las piñas.
Y porque es muy difícil, porque la lógica es justamente ir a romper esas discusiones y entonces se hace muy dificultoso. Y bueno, y sabíamos que iba a ser complicado igual.
Sí, porque además, uno, seguramente el contexto de las provincias a veces marca un poco, qué sé yo, lo que fue el encuentro en Mendoza, lo que fue en Salta, o sea, los contextos regionales van marcando, pero también desde el 2003, que donde también tomó, digamos, esto que hablábamos con Luciano, ¿no? De que va creciendo de post 2001 la participación y la masividad de los encuentros, la Iglesia ha tenido como una iniciativa sostenida, y más desde que el tema del derecho al aborto ha sido un eje como estructural del encuentro, una participación sostenida, una participación destructiva. Con lo cual, hay distintas estrategias. O es lo paralelo, como fue en aquella vez en el 97, o meterse en el encuentro con estas prácticas realmente que hacen muy difícil, sobre todo para las compañeras que se acercan por primera vez. También se vuelve un poco un folclore y es necesario también revisar un poco, porque eso, las discusiones, los tironeos. Pero bueno, y después me parece que otro tema político que fue candente, que tuvo que ver, con las discusiones que se dieron en relación al cambio de fecha del encuentro.
Sí, para quienes no saben, los encuentros se suelen hacer para el feriado de octubre.
En este caso, como era previo a las elecciones, y como ella misma nos planteaba, estaba el tema de la megaminería ahí latente. Hubo desde el gobierno provincial un retaseo de los recursos, o sea, de garantizar el tema de las escuelas, pero que eso también generó, dentro del movimiento de mujeres, discusiones, o sea, cuánto se debía modificar o no, qué pasa con la autonomía que tienen las comisiones organizadoras, lo que pasa en relación a cómo manejar en cada contexto local estas tensiones políticas que se dan en todos los encuentros. Y bueno, y también hubo quienes hicieron más ejes el cuestionamiento de este cambio de fecha, y hasta se llegó a proponer un momento hacer como otro encuentro en octubre, frente a lo cual muchos sectores del movimiento de mujeres, y fue lo que finalmente prevaleció, priorizaron la cuestión de la unidad y la necesidad de llegar a dar todos los debates políticos que haya que dar, que la verdad que tampoco están marcados o acotados a la agenda electoral, poder preservar algo que también me parece que en el espíritu de Perla trataba de traer, que es, la historia de los encuentros de mujeres, la posibilidad de discutir y de la diversidad.
Son espacios plurales y sí, no todas pensamos lo mismo en ese encuentro, claro.
Pero bueno, que en este me parece que, como en Tucumán ha sido la trata, en este el tema de la megaminería va a ser, y digo más cuando pensamos el debate y las luchas del movimiento de mujeres enlazadas con otras luchas sociales, es necesariamente así. Uh-huh. Así que, se viene un encuentro nacional más y calentito
y bueno,
y allí estaremos.
Nacional y popular.
Y eso también.
Bueno, les contamos.
Claro, cuando vuelvan nos dicen le cuentan a la gente qué ha pasado. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Bueno.
Vamos a escuchar música.
Vamos. Vamos a dedicarle este tema a Pili.
Bueno, ¿sí? A Pili Alderete desde Francia, que nos escucha.
Vamos a escuchar a Paris Combo con Living Room.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi, on va coucher dehors, sous des ponts d'or que d'autres ont construits pour aller de leur cuisine à leur living room. C'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants. C'est le living room. C'est pas du temps, c'est le living room. C'est pas du temps, c'est le trail, tu vois, au fond, ça lui, d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller, à rêver d'une autre vie.
voient souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du pain, c'est pas du pain, c'est le living room. Des vieux sages savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du pain, c'est le living, 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 living room. C'est pas du pain, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous devenus des éléphants, des gnous, des girafes, des orangs-outans. Dans nos réserves sous surveillance, et qu'on n'aille pas s'égarer en troupeau ou bien tout seul isolé dans les réserves d'à côté. On est sûr de tomber sur un astéopathe de première qui vous démembrera, c'est son affaire de vous faire passer l'envie des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Dans leur cuisine, ils gambergent pour améliorer leur living, living room. C'est pas du pain, c'est pas du pain, c'est le living room. Des vieux sages savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du pain, c'est le living, 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 living room. C'est pas du pain, c'est le living, 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 living room. Living, living, living.
Voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Bueno, muy bien, ahí estaba el tema para Pili. Se lo pisamos. Mirá si lo quería grabar ella con el cassette. Vos que siempre estás con el Walkman. Y
no debe tener algún grabador. Ya no deben existir grabadores que funcionen.
Yo tengo un Walkman, espérenme.
Pero el museo del audio está en la casa de Sergio.
Exactamente, sí.
Encuentros de mujeres. Hoy mismo está ocurriendo en Montevideo un encuentro. A ver, que aquí les comparto. El encuentro de mujeres de Montevideo que se está realizando en el marco del proyecto Participación Política y Empoderamiento de las Mujeres, promovido por Cotidiano Mujer, entre otras organizaciones, y apoyado por el Fondo de Igualdad de Naciones Unidas. Dicen las compañeras, como parte de la estrategia de participación definida, desde el mes de agosto se están realizando reuniones con distintas organizaciones sociales y políticas que trabajan en Montevideo para definir los temas a tratar y la metodología de funcionamiento de la jornada. Bueno, ya a partir de las 10 de la mañana y hasta las 17 de hoy se está realizando este encuentro que ha tenido cuatro ejes estructurales de debate. A ver,
¿Por qué la computadora hace estas cosas?
De que claro.
Hemos hablado con compañeras de colectivo mujer,
Cotidiano Mujer
que son organizadoras. Nosotras hemos estado en varias veces entrevistándolas por la cuestión de la legalización del aborto y por la ley de matrimonio igualitario. Digo, capaz que estoy desmemoriada, pero es así, ¿no? Sí, hemos estado charlando con ella.
No, con el tema del aborto en alguna oportunidad, con el tema de matrimonio igualitario estuvimos en contacto con Ovejas Negras.
Ah, es verdad.
Pero bueno, los cuatro ejes que han definido para debatir son la autonomía política, la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía cultural de las mujeres. En cada uno de los talleres o comisiones en los que se dividan las compañeras o que estén trabajando hoy, iban a estar debatiendo sobre el estado actual del tema, generando propuestas y cuáles son las exigencias a la institucionalidad de género, tanto a nivel departamental como nacional, y sugerencias al interior del movimiento de mujeres para seguir seguir trabajando en esta temática. Por lo que sabemos, están realizando como encuentros primero departamentales o por ciudades en vistas a construir un encuentro nacional de mujeres en Uruguay. Uh-huh. Así que por ahí, bueno, con una iniciativa inicialmente un poco más institucional que lo que es la experiencia de los encuentros uh-huh. nacionales de mujeres acá en Argentina, están las compañeras combinando los talleres con también actividades culturales y artísticas para el cierre y con la intención de generar una plataforma de propuestas al finalizar este encuentro. Así que bueno, después nos vamos a estar comunicando con compañeras que allá están participando en Montevideo para que nos cuenten cómo resultó.
Bien, por la gente de Montevideo tenemos algunos mensajes, uno muy especial porque... Te lo resumo a grosso modo, ¿no? Dice como que Sol está apuntando de que como que me corrieron del espacio que habitualmente yo ocupaba en Estalla, dice. Me están poniendo como presentador de tema y cebador de mate, están diciendo.
Te hicimos no, un para. Golpe de estado.
Sí, y dice sí, la sí, hora sí. y el clima.
Exactamente.
Y la vía telefónica.
La vía telefónica, la vía telefónica se está casi...
Y comento maneja, moda, ojo.
Y lo dejamos que maneje el Facebook, ¿eh? Ojo, lo dejamos que maneje sí. el Facebook. En cualquier momento hasta obvio, le sacamos ese privilegio en manejar el Facebook.
Bueno, pero qué sé yo, uno va pasando los años, ¿no? Yo le estaba diciendo que, bueno, está bueno que tenemos gente nueva, que tiene una mirada mucho más enriquecedora de la que teníamos al principio, y que a diferencia de Perón, que se murió sin dejar descendencia, yo me puedo ir tranquilo porque ya está el proyecto sigue encaminado.
No nos preocupes, por favor, al aire no nos preocupes. Sí.
Era una broma, gente. Tenemos tanda, ¿eh?
Tenemos tanda y más programa, todavía media hora de programa a la vuelta, así que quédate ahí.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Seminario Abierto Internacional, Movimientos Sociales, Educación Popular, Pensamiento Crítico e Historia Latinoamericana. Lunes 28 de octubre, 18:30 horas, clase pública abierta. Con Carlos Rodríguez Brandao y Fernando Martins de Brasil, Alfonso Torres Carriló de Colombia y Gustavo Guevara de Rosario. Te esperamos en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260 Moreno.
Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Este canto estreno, traigo la pura verdad.
14:34, hay mensajes. Antes de nada, queremos agradecer a Piensa Mujer. Piensa que está compartiendo todos nuestros estados. Y bueno, y agradece a Estalla Silencio por tratar estos temas. A Sol, que ya está, dejemos ahí la conversación. Solo lo único que agarré, apliqué mafia, como diríamos en el barrio. Le dije, tengo un micrófono frente a mí, puedo hacer justicia. ¿Sí? Así que, pero igual, hablando de Sol, que nos dejó un enlace como para que nosotros...
Un pedido especial.
Un pedido especial de una banda que viene en ascenso, digamos, ¿sí?
Que viene en ascenso y que la tenemos prometida para el cierre de Estalla Silencio. Vamos a ver si lo logramos. Con la cual estuvimos hablando la semana pasada en función
no de, en función de
no la, de la banda, sino del grupo de autodefensa feminista.
Ah, ¿cómo le fue eso usted que nos mandó?
Ah, yo justo conté que mandé un mensajito y conté una que iba a contar una anécdota. Yo participé en el Encuentro Regional de Mujeres del taller de autodefensa feminista que coordinaron las compañeras. Y una de las cosas, más allá de las técnicas de defensa personal y demás, que se trabajaba tenía que ver con cómo poner los límites, las mujeres, desde una perspectiva feminista, en muchas situaciones. Y a veces utilizar otros recursos, como la mirada, como la postura. Y pasó una situación, el otro día viajaba en el Roca hacia Quilmes, y un hombre estaba mirando babosamente a una chica que le hizo saber que la estaba intimidando, que la molestaba porque la miraba así obsesivamente. La chica se puso una camperita, pese al calor que hacía, porque no dejaba de mirarle los pechos. Y ¿qué es lo que se me ocurrió con solidaridad feminista? Lo empecé a mirar. Y lo empecé a mirar como de, marcándole ese límite y denunciándolo con mi mirada, sosteniéndole la mirada. Me miraba así como raro el chabón, primero como, sí, como ¿qué te pasa? Después me guiñaba el ojo, se hacía el cancherito, pero empezó a bajar la mirada. Empezó a bajar la mirada, miraba, otros miraban. Se dio toda una secuencia ahí y que yo me lo atribuyo como éxito mío. Por ahí el chabón tenía que bajar ahí, pero en la siguiente estación se bajó. Yo no sé si se bajó, subió a otro, al otro vagón, no sé cómo habrá sido. Pero yo le manifesté, cuando me hacía así como, así, ¿a vos te gusta que te miren insistentemente o que te...?
Yo me incomodo.
Y el chabón se incomodó.
Claro. Me persigo en realidad, me persigo. Como que...
Me sentí como, digamos, como un pequeño triunfo y esto de poder ejercitar y pensar que no solo tiene que ver esto, el planteo de las compañeras es mucho más amplio que defenderte de un ataque sexual callejero. Sí. Es una postura de las mujeres ante las agresiones más sutiles o más abiertas de los varones.
Y bueno, con respecto a lo que vos estabas diciendo, las chicas que se encargan de esta de este tipo de instrucción, ¿sí? Tienen un grupo que...
Algunas de esas chicas.
Algunas, exactamente, bueno, que, por decirlo de alguna manera, hacen música. ¿Qué tipo?
¿Cómo por decirlo de alguna manera?
Hacen música, hacen cumbia, ¿sí?
¿Vos tenés algún problema con la cumbia?
Entonces no, por favor, si yo vengo del barro, ¿cómo voy a tener problema con la cumbia? ¿Quieren escuchar un poquito, un pedacito?
Dedicado a Sol,
Sol, que nos está pidiendo, a Pili, que también dijo...
Y a Lorena, que está trabajando el taller y escuchándonos. También las mujeres al pie del cañón han invitado a esta banda, Las Conchudas, a su fiesta pre-Encuentro Nacional de Mujeres.
Escuchamos un poquito de María José para ver de qué se trata este género. Un pequeño adelanto, todos bailando. Y todas bailando. ¿Sí? De lo que es este grupo que se llama Las Conchudas, te lo dedicamos a vos, Sol. Y bueno, queremos aclarar que por ahí los audios que uno puede rescatar, digamos, de las producciones de Las Conchudas están en vivo y como que cuesta un poquito darle cierta limpieza, digamos, a
ellas ese audio. Han cerrado el encuentro regional de mujeres. Varios de los audios que circulan tienen que ver con grabaciones así caseras hechas con lo que había de ese recital que ellas habían dado. Así que bueno, igual estamos así como vamos a iniciar las tratativas fuertemente para que estén aquí.
No importa lo que nos cueste.
Vamos a
traer a Las Conchudas a tocar en el piso.
Mandamos un saludo a Mariano Zurita, que nos está escuchando también del otro lado. Compañero de Aguas Fuertes, Mariano.
Muy bien. Interesante también esto de meterse en la cumbia. Eso me parece que también, de contenido feminista.
Claro. Ustedes tienen que ver...
Aparte de construir las letras y transformar las letras y pensar esas letras desde feminismo. Eso es lo que tiene interesante también, lo que hacen las compañeras, ¿no? Como reapropiarse de ese género que además es...
altamente machista.
Yo les doy un consejo para ver cómo actúa este tipo de teorías que vos decís apropiarse. Vean Alta Llanta de Capusotto, por favor, les pido, porque ahí se van a dar cuenta por qué sirve meterse en estos ámbitos, digamos, y dar pelea en cualquier frente y no ser tan prejuicioso, ¿no? Y eso está bueno dentro de todo.
Hablando de dar pelea, a ver esos audios que tenías.
Sí, sobre masculinidad
hegemónica. Claro,
muy bien. Básicamente acá lo que tenemos es que hay una siempre lo venimos diciendo, lo venimos recalcando sobre lo que son los hombres, lo hemos hablado con varones antipatriarcales, bueno, con quien pudimos lo hablamos sobre lo que es la construcción de esta masculinidad. Acá básicamente lo que vamos a escuchar son tres tipos de masculinos, ¿sí? Ya lo habíamos anticipado, que era el proveedor, ¿sí? Este hombre de la casa que dice: yo te traigo el dinero, vos te quedas en casa, bla 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 bla. Después tenemos al seductor, ¿sí? Que el seductor tiene como característica que todas las mujeres son iguales y cuando termina, o sea, cuando seduce, logra su cometido, ya esa mujer no importa, va por otra, ¿sí? Un cazador. Y después tenemos al hombre ejemplar, pero que es medio homofóbico, que tiene, digamos, un estereotipo de hombre centrado en lo que es la formalidad, ¿sí? Que por ahí tiene un poco de mentalidad abierta, pero, por ejemplo, lo que vamos a escuchar está relacionado con un hijo que él tiene, ¿sí? Que no lo acepta, o sea, acepta su relación, pero no el exhibicionismo, dice.
A ver,
vamos a escuchar mejor y después vamos a ver de qué se trata todo esto.
Oigan ustedes la historia de un golfo.
Álvaro siempre soñó con una familia modelo y una mujer dedicada a las obligaciones del hogar.
Me alegro de que sea usted una dama chapada a la antigua, señora Picapiedra.
Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa.
Su esposa es una mujer con un gran talento y una carrera prometedora. Desafortunadamente, Álvaro asegura que ese talento es una distracción para lo que él considera sus verdaderas obligaciones.
No me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles.
¿Inútiles?
Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada.
¿No hacer nada?
La realidad es que Álvaro no soporta la competencia. Un hombre inseguro, que como cualquier otro macho, puede sentirse amenazado ante una mujer exitosa.
Y aparte que todos sepan que yo soy un pater family, un macho proveedor, y en mi casa tengo a mi mujer que me limpió toda esta ropa y me la planchó.
Reconocido cardiólogo, marido ejemplar, amante de la estrategia y el modelismo. Le gusta la estabilidad de su matrimonio, las formas del vino al chocar con el cristal, el término inglés y la discreción que caracteriza a un caballero. Con el tiempo, Agustín aprendió a tolerar la idea de que su hijo menor tiene gustos diferentes. Lo que Agustín no soporta es la exhibición pública.
Y me iba yo desde Villa Devoto, me tomaba un colectivo hasta López de Vega, General Paz, de General Paz el 28 hasta Puente La Noria, y el Puente La Noria el 503 hasta la casa, y después a las 3 de la mañana volver con bandas de putos nativos que decían: a ver, cómo mueve la colita, si no la mueve, que la tiene a ver, cómo va el pajarito, si no lo mueve, que lo tiene paradito. Y yo era roquero, Beto, tenía el pelo largo.
Y como muchos hombres, fue educado para reprimir sus sentimientos.
Homero, lo que estás murmurando, ¿qué pasa?
Marge, el niño se puso una camisa hawaiana.
¿Y?
Solo dos tipos de hombres usan esas camisas, los gay y los que viven de reventón. Y no creo que Marge sea un hombre que viva de reventón porque es un niño.
Cirujano plástico con un talento especial para las mujeres. Los hombres como Julián perciben a todas las mujeres como una sola.
Y la labia, ¿no? La labia, como decimos en Argentina, la labia es muy importante. Y eso también nos destaca en todo el mundo.
Pobre conejito que no se quede ahí sin protector. Ah, le quedaron las orejitas justito.
Claro, ¿viste? Para los curiosos.
Cosa linda, uno dice, mira, qué orejita. ¿Dónde habrá puesto la trompita?
Y una vez que logran la conquista, esta pierde su valor de inmediato. El problema es que lejos de sentirse satisfechos, van quedando cada vez más vacíos. Julián es mi hermano. Alguien que le teme el compromiso. Al fracaso. Alguien débil. Julián es mi hermano. Alguien que le teme el compromiso. Al fracaso. Alguien débil. Si no dejamos de ser machos, seguiremos siendo el sexo débil.
Todo aquel que se casa, siempre muy macho debe ser.
Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre. Y después me echo a correr, soy muy hombre. Yo la dejo sin comer, soy muy hombre. Porque eso es lo que hay que hacer.
Ahí pasó el avión. Bueno.
Interesante.
Tres tipos de masculinos, ¿sí? Un proveedor,
Seductor.
Un seductor, ¿sí? Y bueno, el macho, entre comillas, este homofóbico.
El homofóbico. Bien. Sí. Interesante el planteo del programa. No sé, no lo vi nunca.
A lo
pero...
último, me interesa más la reflexión última, ¿sí? Que si no dejamos de ser machos, nos vamos a convertir en el sexo débil. ¿Sí? Es como para pensar, digamos, como para. Es una desconstrucción total ese
tipo.
O que
colocarse en ese lugar de machos es en realidad ocultar que son el sexo débil. No, digo, como pensarlo desde el lugar de esa, posicionarse desde su lugar no tiene que ver también con una debilidad, digo, para no poner cuál es el sexo débil y fuerte, pero no tiene que ver el machismo con una debilidad justamente.
Claro, me parece que planteo, no sé, no lo vi nunca, voy a chamullar, pero me parece que por lo que estamos diciendo están describiendo ciertos estereotipos de varones y están cuestionando el prototipo de macho, entonces me parece que sí está como definiendo que eso se basa sobre inseguridades, debilidades.
Exactamente. Ese es el mensaje, ¿sí? Ese. Que el sexo débil no es el más fuerte, no es por ser más fuerte, ¿sí? O mejor dicho, es por esto que ustedes están diciendo, ¿no? De la debilidad, de la inseguridad, ¿sí? Es toda esa inseguridad que se está creando lo que te hace débil. Como por ejemplo, bueno, el que puede llegar a ver en YouTube el tema del sexo débil, esta serie, ¿sí? Que emitía Antena 3 de España, va a encontrar, digamos, una crítica social con respecto a cómo se cría a los niños, cómo. Al niño varón, obviamente, estamos hablando, para reprimir sus sentimientos, para, digamos, mostrarse fuerte ante la sociedad, como para, qué sé yo, ser un profesional y, bueno, colgarse el estereotipo de la familia en donde la mujer se queda en el hogar, atenderá a los hijos, él traerá la plata, bueno. Pero, más allá de eso, hay toda una serie de circunstancias que acompañan esa construcción que a veces son una prisión, pero bueno, qué sé yo.
Claro, que me parece que más allá de que, bueno, el patriarcado en términos históricos, políticos y digamos, tiene un costo mucho mayor para las mujeres, me parece que la reflexión, y hoy hablando de colectivos antipatriarcales o colectivos de varones, también está en descubrir qué opresiones y qué, digamos, perjuicios tiene también para los varones esto. Que bueno, en el caso típico del varón proveedor, ¿qué pasa cuando el hombre no puede desarrollar esa función en lo económico y que en qué situación queda respecto del mandato?
Bueno, en realidad en los tres casos que mencionaba, ¿qué pasa cuando no puede, digamos, o no puede, le hace ruido o entra en tensión con lo que le pasa, estas tres formas hegemónicas de pensar la masculinidad, ¿no?
Igual, bueno, nos pusimos como serios y serias.
Ay, no era para hacer
y,
serio,
y Sergio, entre los picapiedras. Bueno, la Vilma, canción de cierre, la canción de cierre.
Te prometo que te voy a traer más de ese personaje. Es un mexicano, ahora no recuerdo bien el
¿por
nombre.
¿Por qué no hacemos un encuentro entre las conchudas y ese señor? Y ese ¿lo señor. Podríamos traer de México para ver qué?
Yo calculo que le va a ir
la batalla cultural.
Cubrirá, la radio cubrirá el pasaje.
Sí.
La batalla cultural se va a llamar ese,
sí.
Esa sección.
La batalla cultural y bueno, vamos a tener que conseguirle una buena obra social al mexicano, me parece.
Sí, para que cubra. Bueno.
Che, antes que nada, mirá, yo no entiendo este mensaje, ¿no? Pero dice, esa es la que va Paulita, lo dice Sol, pero no sé a qué se refiere, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la conversación que estábamos teniendo anteriormente sobre eso que yo me fueron corriendo del espacio, que yo dije, bueno,
a ver,
desvaríe. No sé, ahora capaz que me aclare, digamos, Sol, a qué se refería. Y después felicita por el informe, que se estaba muriendo de risa con respecto a lo que estábamos pasando recién. ¿Quieren escuchar un poco de música o qué? ¿O qué?
No, por ahí antes,
noticias.
Sí, bueno, antes de la música, una noticia que es regional y que por ahí interesa también en el marco de lo que está ocurriendo este fin de semana, etcétera, etcétera. Sí, que la semana pasada, esto ocurrió en el municipio de San Miguel, la semana pasada el juez federal Ariel Lijo dio a conocer el procesamiento del ex jefe de calle de la comisaría primera San Miguel, Walter Azor, y el ex oficial de la bonaerense Miguel Ángel Vara, junto con otras 14 personas en una causa por trata de personas para la explotación sexual. En ese partido, el partido San Miguel, se rescataron a 31 víctimas argentinas, dominicanas, paraguayas y uruguayas. La connivencia policial quedó acreditada para, pero organizaciones sociales de San Miguel denuncian la falta de políticas públicas locales para combatir la trata. Mientras tanto, la justicia investiga la presunta complicidad de funcionarios municipales que habrían permitido el funcionamiento de los locales. Son unos locales que funcionaban en el radio céntrico de San Miguel. En la zona céntrica de San Miguel han detectado alrededor de 10 prostíbulos donde muchos de ellos se sospecha y hay pruebas fundadas, sí. Por eso hay detenidos y van a juicio de que son víctimas de trata. Como siempre pasa, cuando uno quiere hacer las noticias, se me acaba de
tildar la computadora. Yo creo que hay una rebelión de máquinas.
No, que es algo, digo, como un secreto a voces, una denuncia que se venía realizando hace mucho tiempo, digo, que dentro del gobierno de Rico, pero no solo, o sea, como con una continuidad. Y también, o sea, ahí en el centro de San Miguel y con todo lo que es la zona de Campo de Mayo, ¿no? Que también ahí hay un amplio consumo por parte de los...
¿De los oficiales? ¿De la oficialidad, dice usted?
Sí, sí, sí. Con lo cual, es interesante pensar que, bueno, que se haya avanzado en algún sentido en una denuncia concreta. También por ahí ponerlo en el contexto de que hoy, sábado 26 de octubre, se está realizando la primera jornada de sensibilización y fortalecimiento institucional frente a la trata, tráfico y violencia de género y explotación sexual de niñas y niños. Esto se está realizando en la Universidad General Sarmiento. Comenzó a las 10 de la mañana, está ahora a las 16, está por terminar y está organizando el foro Infancia Robada, que ya está regionalizándose, incorporando a Moreno, Merlo, San Miguel y José Cepaz. Así que...
Bien. Bueno, te cuento, nosotros decíamos hay policías involucrados, se busca la complicidad de los funcionarios municipales y estas mujeres serán reclutadas, y acá vuelve un poco esto que venimos trabajando hace varios programas con avisos clasificados falsos de trabajo. Y luego, cuando los proxenetas estaban preparados ante posibles operativos de rescate, entonces para adoctrinarlas hacían simulacros de allanamientos. Entonces le decían, ustedes lo único que pueden declarar es que yo trabajo acá, yo pago mi parte, me llevo todo mi dinero, nadie me obliga, trabajo los días y las horas que quiero, somos nuevas, acá no hay dueña, acá no hay recepcionista, no hay nada, todas trabajamos para mantener el lugar y para mantener nuestras familias. Uh-huh. Les repetían los proxenetas. Acá también por una vieja discusión que solemos tener en este programa con las compañeras de Amar, con respecto a, la autonomía, la no autonomía, más allá de que las mujeres digan que sí o que no, como este entramado tan difícil de desarticular.
Y lo difícil que es, si no hay voluntad política, de avanzar sobre estas cuestiones, pero si separamos estrictamente lo que es también trata de explotación sexual, fijémonos qué estrategias están dando los proxenetas
para cubrirse. Así que esto se espera la elevación a juicio oral, se supone que de 16 personas, por lo menos 16 personas, así que estaremos atentos a qué pasa en el distrito de San Miguel.
Una de las noticias que nos compartieron en nuestro muro, que también queremos dar difusión, es la que nos hizo llegar Víctor, sí, también un compañero de Agua Fuerte, dice que el miércoles pasado, sí, el miércoles pasó de este mes, se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de una joven llamada Otonio Uriarte, ¿sí?, en la localidad rionegrina de Fernández. ¿Cuándo desapareció Otonio? El 23 de octubre del 2006, ¿sí? Fue encontrado en realidad el cuerpo de la víctima de Otonio sin vida, y la teoría de sus familiares es que fue secuestrada y abusada sexualmente al menos por 4 hombres, según lo comentó acá la fuente de ANRED, ¿sí?, que es un medio alternativo de comunicación. Entonces los abogados y el fiscal de la Cámara de San Juan denunciaron muchas irregularidades en la causa, producto de que, bueno, del análisis de ADN de esos 4 sospechosos por los cuales la familia elabora esta hipótesis, dieron negativos, y ahí fue en donde puntualizaron para tratar de esclarecer el caso, porque dijeron que ellos están convencidos de que son los 4 sospechosos, pero bueno, el ADN que les hicieron está medio plagado de irregularidades. Tenemos que redondearnos,
dice. Sí, ¿no? ¿Tienes algo? Sí, muy bien. No, porque en realidad sí tenemos lo de la actividad del lunes.
Algo de agenda. Vamos a comentar que hay un seminario abierto internacional, Movimientos Sociales, Educación Popular, Pensamiento Crítico e Historia Latinoamericana. Esto va a estar ocurriendo este lunes 28 de octubre a las 18:30. Va a haber una clase pública abierta en el Bachillerato Popular El Cañón, que queda en Monsegur 260, Moreno Sur. Uh-huh. Sí, que están organizando los compañeros del bachillerato y algunas otras organizaciones, la Universidad Nacional de Luján, INPA y Río Sal.
Bien. Les recordamos de nuevo por las dudas, el jueves 9.
El jueves 7 a las 7, 9
perdón,
de la noche.
El jueves 7 a las 21 horas se estrena, es el estreno del documental de Carolina Reynoso, Yo aborto, tú aborta, todos y todas callamos. Es importante nuestra asistencia jueves, viernes y sábado, porque dependerá hasta el domingo. Uh-huh. Dependerá de cuántos asistan, cuánto tiempo queda en cartel. Esto va a ser en El Gomón, en Congreso.
Antes de irme, yo había dicho al principio del programa que teníamos un mensaje del exterior, ¿sí? Por unas cuestiones de veda electoral vamos a omitir, digamos, cierto digamos, alusión, cierto contenido político, y le agradecemos a Andrea, que es la que nos hizo llegar este mensaje. Dice, les cuento que desde la semana pasada me tienen como un oyente de Países Bajos, se llama Vilma Graciela, ¿sí? ¿Qué es lo que escribió Vilma Graciela? Que, bueno, acá está recalcando un poco lo que, bueno, Vilma es amiga de Vladimir, que es conductor, ¿sí?, junto a Andrea del observatorio. ¿Qué es lo que dice Vilma? Dice, te saludo y además quiero contarte que escuché los programas de Compañero de Clases, el que nos está anterior a nosotros, y Estalla Silencio, y son excelentes. Para eso están las radios comunitarias, para dar otro tipo de información y que lleguen a gran parte de la población. Así que agradecemos mucho a Vilma, ¿sí?, este mensaje desde Países Bajos. No sabemos si es Holanda o Bélgica, pero debe ser alguna de esas.
Bueno,
lugares.
Le agradecemos mucho, le mandamos un beso grande desde acá, desde uh-huh. Estalla Silencio.
Y a Andrea también le quiero agradecer que también posteó información de noticias relacionada con los candidatos y el aborto y qué candidato estaba haciendo alusión en sus plataformas.
Sí, que esto salió ayer en uh-huh. algunos medios, en Página 12 y en Tiempo Argentino. Yo, bueno, por ahí lo podemos
lo
tratar.
Abordaremos igual, posteriormente, claro, a las claro. elecciones.
Igual, sin que lo mencionemos, yo calculo que los spots que habrían circulado la gente sabe. ¿No?
Bueno, después lo vamos a trabajar. Bueno, se está terminando, bueno, ¿no?
Bueno, se nos va el programa, nos despedimos hasta el sábado que viene y nos vamos con música, nos vamos con...
Nos vamos con música, pero antes le queremos decir a la gente que no se muevan no del se aire. Vaya. ¿Por qué? Porque ahí están afuera, mira, los chicos de Mundo Bullicio están haciendo su asamblea, van a estar de 3 a 5, hoy no hay observatorio, ¿sí? Están de vacaciones todavía. Y la vamos a reanudar de 7 a 10 con la gente de Agua Fuerte. Así que no se vayan del aire, los dejamos en buena compañía con los pibes ahí del Mundo Bullicio.
Bueno, y ahora nos vamos con música. Desprender del Sur, Leandro Aristimuño. Lisandro, ya. Bueno.
Leandro,
bueno,
Lisandro.
Corten, con él.
Corten.
Ese tipo, sí, ese.
Lisandro Aristimuño y Fito Páez.
Thank you. más cosen valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mis pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprende del sur hasta el litoral y mojar mi voz en agua con sal. Verde.